Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre, a este programa de la cadena COPE que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Hoy es un día histórico en la vida de la Iglesia. Este 11 de febrero pasa a la historia con el nombre de Benedicto XVI y su gesto. El Papa ha anunciado, en el marco de un consistorio ordinario para tres canonizaciones, su renuncia para el 28 de febrero a las 8 de la tarde, a esta hora. A esta hora, el 28 de febrero, se acaba el pontificado de Benedicto XVI. A esta hora de la tarde, el último día del mes de febrero. Hoy, 11 de febrero, hacía este anuncio en latín.
Qua propter bene consus pontes hoes actus, plena libertate declaro. Me ministerio episcopi Rome, successore sancti Peti, mi permanens cardinalium, dium divicissimo aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da die, vicesimo octavo februari bis millesimo tredicesimo ora vicesima, sedes Rome, sedes Sancti Peti vacet, et conclave ad illicendum novum sum pontificem, episcopibus competit convocandum esse.
La renuncia de Benedicto XVI cierra un pontificado iniciado el 19 de abril de 2005, del que vamos a hablar a partir de las 10 en el tiempo de análisis de La Linterna, pero vaya por delante que la talla intelectual de este Papa alumbra a la Iglesia para mucho tiempo, y dicha luz es además doble, junto a su inteligencia se mezcla de manera perfecta la humildad. Y la decisión de hoy es una mezcla de ambas virtudes. El Papa Benedicto XVI es un humilde trabajador y un inmenso intelectual, el mejor teólogo del siglo XX. Destaca por su capacidad para hablar al hombre de hoy. Hoy ha ejercido su libertad una vez más y ha dado ejemplo, y nos ha enseñado a todos el camino de la humildad. Su gran responsabilidad necesita también de toda la fuerza física, y por eso toma la decisión. Por la información que vamos conociendo, fue hace un año cuando empezó a madurar esa decisión. Lo ha contado esta tarde el director del Observatorio Romano. Benedicto XVI se ha distinguido por el valor a la hora de afrontar momentos muy dolorosos para la Iglesia. Y no ha dudado en enfrentarse a los problemas durante su pontificado, como acaba de resaltar en La Linterna el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz. Humildad e inteligencia, que resume también, por ejemplo, la siguiente frase del arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña.
¿Cómo es posible que haya renunciado? Cuando las facultades mentales las conserva perfectamente. Cuando el Papa, el día mismo que renuncia, rezuma una inteligencia y una sabiduría maravillosas. No se puede entender más que como un acto heroico. Un acto heroico al cual no estamos acostumbrados, ni el mundo está acostumbrado. Porque en plena posesión de sus facultades mentales, dice que renuncia.
Pues no estamos acostumbrados, es verdad. Sus gestos nos han servido a todos. ¿Se acuerdan de aquella noche durante la Jornada Mundial de la Juventud? Aquella tormenta en cuatro vientos. Más de uno pensaba que todo se venía abajo, ¿eh? Escenario incluido. Pero él ni se fue ni se movió. Continuó y aguantó. Y terminó lo que había venido a hacer a España. Por supuesto que sí, participar en esa Jornada Mundial de la Juventud, presidirla. Antes de Semana Santa tendremos nuevo Papa. Hasta el 28 de febrero a las 8 de la tarde sigue Benedicto XVI. Después habrá otro sucesor de Pedro. Los obispos españoles se sienten huérfanos y la renuncia de Benedicto XVI les ha llenado de pena. Así lo ha resumido el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, quien ha asegurado que el Papa Benedicto XVI ha cumplido con su deber y ha sido coherente. El también cardenal arzobispo de Madrid ha destacado el estilo propio con el que Josef Ratzinger ha desarrollado su pontificado, centrándose en la función evangelizadora con los problemas del hombre y de la sociedad de este tiempo. Don Antonio María Rouco ha querido recordar el amor que el Santo Padre siente por España.
Yo creo que en España se sentía muy bien. La conocía de antes, de los años de cardenal. Madrid el año 2000, parece que fue la última vez que estuvo, con motivo de un congreso sobre la encíclica Fe y Razón. Y seguía con mucho interés todo lo que pasaba en España.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha afirmado que con el próximo Papa habrá continuidad, porque la persona no es lo imprescindible.
Lo que es imprescindible es que haya Papa, pero no este o aquel, uno determinado. Por lo tanto, ya el que le suceda, pues ya acometerá las tareas que están pendientes o los grandes objetivos.
Por lo demás, ya les digo que en este tiempo de la linterna, hasta la medianoche a las 11 en Canarias, entraremos en el detalle y el análisis, sobre todo a partir de las 10, de esta noticia de la decisión de Benedicto XVI, de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Por lo demás, como les decía, en la crónica general de la actualidad de este día en España, de lo que se ha hablado es, por ejemplo, de la renta de Rajoy, pero de la renta de los demás políticos. El Partido Popular va a publicar las rentas de sus dirigentes, empezando por la renta de la secretaria general Dolores de Cospedal.
Y lo hará el órgano de dirección del Partido Popular, pues que aparte del presidente, que ya lo ha hecho, es la secretaria general, los vicesecretarios, los coordinadores y los secretarios ejecutivos. Y vuelvo a reiterar, aunque sé que usted no me hace la pregunta, yo espero que en todos los partidos políticos hagan lo mismo. En todos, empezando por el principal partido de la oposición. Espero que en todos los partidos políticos hagan lo mismo.
Ahora les cuento lo de la oposición, pero un paréntesis en el Partido Popular, que hoy han confirmado que despiden, y lo han hecho, a un empleado suyo, llamado Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, imputado en la trama Gürtel, que comparece ante el juez este miércoles y que ha sido señalado otra vez por la policía como receptor de regalos de la trama corrupta, junto con su exmujer Ana Mato, la ministra de Sanidad. Lo del PSOE, la respuesta. El PSOE dice que no va a publicar las cuentas del secretario general socialista Pérez Rubalcaba hasta que haya una norma para todo el mundo.
Para que no haya trampa ni cartón, ni truco, ni pañuelos de colores, vamos a hacer una iniciativa, vamos a pensar bien cuáles son los elementos que debe contener ese formulario para que los ciudadanos y ciudadanas tengan toda la información. Entre otras, el patrimonio. Y cómo se ha ido obteniendo el patrimonio, que creo que es lo que más les interesa a los españoles.
Es lo que nos interesa a los españoles y a la número 2 del PSOE, Elena Valenciano. Hombre, hablar en el PSOE ni trampa ni cartón con la que tienen organizada con los seres en Andalucía, ni trampa ni cartón. Ah, por cierto, hay una frase que busca mármol hoy para pasar a la posteridad de Elena Valenciano, la número 2 del PSOE, cuando le han preguntado por la renuncia de Benedicto XVI.
En fin, respetamos la dimisión del Papa, si quieren una respuesta. Es que no hay una posición política sobre la dimisión del Papa, no está en nuestro programa. Quiero decir, pues respetamos profundamente la dimisión del Papa. No es la que habíamos pedido, pero respetamos profundamente.
Hombre, el Papa no dimite, porque la dimisión se presenta ante alguien. El Papa renuncia. Y la lista de dimisiones, a lo mejor socialistas deberían entrar todos aquellos que han metido la mano en la caja, ¿no? En la lista esa de dimisiones que dice tener Elena Valenciano y el Partido Socialista. Empezando por la propia casa, porque no hay que mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. Los políticos españoles, si ustedes me permiten, y ya cierro el paréntesis, suelen carecer de humildad en general y de inteligencia en particular, incluso cuando hablan de lo que no saben. Está encendida la linterna. Porque cuando hablan de lo que saben, es mucho peor. Escuchen la linterna, por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Los empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas tendrán que declarar ante la Fiscalía Anticorrupción en los próximos días. Deberán aclarar si realizaron los citados pagos al Partido Popular.
Unió Democrática de Cataluña publicará sus cuentas en su página web esta semana. El secretario general del partido, Josep María Pelegrí, ha asegurado que no tiene ningún inconveniente en hacerlo, ya que no tiene nada que esconder.
La presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, denunciará las supuestas escuchas ilegales a las que fue sometida en 2010. Asegura que es un caso de espionaje político muy grave y ha reclamado que la justicia llegue hasta el final.
El jefe del equipo de Seguriber, Raúl Monteverde, ha prestado declaración como imputado en el caso Madrid Arena. Ha culpado a Madrid Espacios y Congresos de ordenar abrir el portón de seguridad, lo que provocó una entrada masiva de personas.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pedido tiempo para ver los frutos de la reforma laboral que ayer cumplió su primer aniversario. El líder socialista Rubalcaba ha asegurado que la derogará si llega a la Moncloa.
Iberia ha convocado mañana a los sindicatos para comunicarles el plan de despidos tras el fracaso de las negociaciones. Por otro lado, Bankia acelera el plan de ajuste. Cerrará más de 1.000 sucursales, un tercio de las que tiene en un año.
La venta de viviendas cayó un 11,3% en 2012, según el Instituto Nacional de Estadística. Con esta nueva caída son ya 4 los ejercicios que han cerrado con descensos anuales. El año pasado se vendieron más pisos de segunda mano que nuevos.
El presidente de la República Francesa, François Hollande, considera logrados los objetivos efectivos en Mali, un mes después del inicio de la operación. Además, ha asegurado que el relevo de los soldados franceses por tropas africanas ya se ha iniciado.
El Museo del Prado presenta por primera vez al público oración en el huerto con el donante Luis I de Orleans. Se trata de uno de los hallazgos más importantes de la pintura primitiva francesa.
El poeta José Manuel Caballero Bonal abogará por la regeneración moral de España en su discurso del Premio Cervantes el próximo 23 de abril. Así lo ha reconocido hoy en la presentación de su nueva obra, Oficio de Lector.
Y en deportes vuelve la Champions con la ida de los octavos de final. Mañana se enfrentan Valencia, París Saint-Germain y el miércoles en el Bernabéu Real Madrid-Manchester. Además, Fernando Vázquez es el nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña.
El Papa renuncia. La noticia en COPE.
Estar informado. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos con ustedes, estamos informados entre todos. Y esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus análisis de la actualidad, sus adhesiones, si es posible inquebrantables, a través de los canales habituales que tenemos a su disposición y que nos recuerda Marta Ruiz.
Unos canales que también son de todos y universales. Por ejemplo, las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-60-06.
Y también tenemos una encuesta en cope.es, en nuestra web. ¿Cuál es Ramón García Pellegrín?
La pregunta de hoy: ¿deberían el resto de líderes políticos seguir el ejemplo de Rajoy y mostrar su sueldo y patrimonio? A esta hora, Juan Pablo, el 72% de oyentes dicen que sí. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico de Belén Montes.
39 provincias están en alerta por el temporal que atraviesa nuestro país: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Aragón. Cataluña y la Comunidad de Madrid serán las comunidades más afectadas, donde el cielo estará completamente cubierto. En el resto, cielos cubiertos, pero sin fenómenos significativos. La cota de nieve se situará entre los 400 y 600 metros en los Pirineos. Subirá a los 1.500 en Galicia, a los 900 en la mitad norte y en las Islas Baleares, y se situará entre los 800 y 1.200 metros en el sur. La alerta naranja por nieve afectará a Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Granada y Jaén. Las temperaturas seguirán siendo muy bajas en todo el país, aunque subirá ligeramente en la mitad sur. El viento soplará con mucha fuerza, provocando alerta roja por fenómenos costeros en el País Vasco y en Cantabria. En Galicia y en Asturias, la alerta será naranja.
Por lo tanto, muy pendientes de las carreteras, en conexión con la Dirección General de Tráfico. Garciluño, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora siguen las complicaciones debido a la nieve. En estos momentos, en la red principal, está cerrado el puerto de San Glorio en la comunidad cántabra. Además, son necesarias las cadenas también en ese puerto, aunque en la vertiente leonesa, y también en Pontón y el de Somport, en la provincia de Huesca. Y hay que circular con precaución porque está nevando en estos momentos en León, en la A6, en la zona del Castrero o en Teruel, en la Nacional 420, en Perales de la Alfambra y en Escucha. Así que circule con muchísimo cuidado en esas zonas. En cuanto a la red secundaria, están cerrados alrededor de 25 puertos de montaña y son necesarias las cadenas en otros 30, sobre todo en Burgos, Navarra, Asturias, León y Comunidad Cántabra. Al margen de la nieve, también hay que tener cuidado con las retenciones que hay en la Comunidad de Madrid, en la A6, a la altura de Majadahonda, en sentido salida, y en Burgos, y por un accidente también precaución en la Nacional 1, en el kilómetro 311, cerca de la capital, está cortado un carril.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE, a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 13 minutos, 7 y 13 minutos en Canarias. El siguiente espacio en La Linterna es confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Perdona que he tardado unos segundos, pero es que me tenía que acercar el micrófono.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Cómo vamos de acosos y derribos en este lunes? Porque vamos a hablar hoy de acosos y derribos.
Pues seguimos con el acoso y con el derribo.
Sí, políticamente hablando, claro. A ver, Federico, empieza tú.
Empiezo yo. Yo te cuento.
¿Por lo de dentro o por lo de fuera?
Yo empiezo por lo de dentro, lo de, ¿vale? Dentro. Yo empiezo por lo de dentro porque 10 días antes de que el diario El País publicara los famosos papeles secretos de Bárcenas, esos que titula así, los papeles secretos de Bárcenas.
Sí. Se publicaron el 28 de enero.
Eso es. Pues 10 días antes, en la casa que Miguel Ángel Cortés, exsecretario de Estado de Cultura y uno de los hombres más próximos a José María Aznar...
El 31 de enero.
Eso es.
El 31 de enero, tiene, jueves.
Pues en la casa que tiene aquí en Madrid, en la calle Zorrilla, no voy a dar más datos, solo ese, se produjo una cena bastante concurrida. Tengo el nombre de algunos de los que estaban en esa cena todos son grandes amigos de Mariano Rajoy.
Por la otra punta.
Empezamos.
Que la ironía en la radio no se entiende.
Eso es, por la otra punta. Esperanza Aguirre, José María Aznar, su señora esposa, la alcaldesa Adriana Botella, Eduardo Zapana, Gabriel Elorriaga, ¿os acordáis del famoso artículo en el diario El Mundo, en la antesala de aquel congreso de
2008?
De 2008. No sé si estaba Ángel Acebes, el propio Miguel Ángel Cortés y algunos más.
Si era su casa, estaría él.
Bueno, sí, no, digo Acebes, el que Acebes sí estaba. Acebes es el que no sé si estaba. ¿Qué pasó en esa cena? Pues se criticó de manera muy dura, pero muy dura, al actual presidente del gobierno, a Mariano Rajoy. Críticas por la actitud del Partido Popular o el gobierno en el tema del terrorismo. Críticas por la actitud del Partido Popular del gobierno en el tema territorial, por todo el asunto de la ofensiva soberanista de catalana. Críticas muy duras también por el modelo fiscal que está llevando adelante. Estas provenían sobre todo de Esperanza Aguirre, de Cristóbal Montoro. Y alguien dijo en esa cena, no os preocupéis, porque dentro de unos días saldrán informaciones que le van a hacer temblar al gobierno.
Eso lo dijeron en la cena 10 días antes de lo que publicaba El País.
En la cena 10 días antes de lo que publicaba El País.
Ya. ¿Cómo dijo Churchill? Que los enemigos estaban en los enemigos están enfrente y
Los adversarios están enfrente y los enemigos están en la casa.
En la bancada.
No. A ver. Hay enemigos. Enemigos a muerte y correligionarios.
Vale.
Es así.
Entonces, esto, que lo que has contado, resumimos una cena 10 días antes de que se publicara en El País.
Eso es.
Los papeles de Bárcenas, una cena en la que había determinada gente que no precisamente está en sintonía con el presidente Rajoy y en la que se criticó algunas políticas del presidente Rajoy y se dijo, dentro de unos días habrá unas informaciones que harán temblar al gobierno.
Eso es.
El acoso y derribo por fuera, querido Fernando.
Ahora que estamos hablando del País, el otro día en El País, durante 2 horas, se colgó un artículo de un periodista, que no es la primera vez que lo hace, dicho sea de paso, 2 horas nada más, porque después lo levantaron y no se publicó en la parte de papel impresa, en la que se decía que Rajoy pues seguía cobrando de su famoso registro en Santa Pola, cosa que no es así. Pero no importa, el asunto del registro ya ha salido en varios periódicos últimamente, en los últimos días, porque hay también maniobras externas para desestabilizar a Rajoy.
Claro.
Más lógicas, si quieres, porque provendrían de sectores de la oposición. No estoy muy seguro ahora mismo de que los Rubalcaba Boys estén intentando desestabilizar a Rajoy, pero te digo, por ahí de la periferia esa salen cosas. El otro día también se publicaba que Rajoy habría presionado para que los registradores de la propiedad no se viesen incursos en esta nueva regulación de los colegios profesionales que quiere hacer el gobierno, etcétera, para salvaguardar sus derechos. Yo creo que efectivamente está habiendo una labor muy seria de acoso y derribo de Rajoy, que está en una situación, me parece a mí, parecida a la que vivía en Valencia, un poco antes de su congreso de Valencia, del congreso del PP en Valencia, cuando estaba siendo atacado por todas partes. Lo que pasa es que...
Pues ha sobrevivido 5 años aquello, ¿eh?
Incluso los más fieles a Rajoy me reconocen que ya la situación no es la misma y que él a lo mejor está reaccionando con la misma pasividad que entonces y con la misma calma que entonces, y no está la cosa para reaccionar con la misma calma. Porque entre otras cosas, y Federico creo que no me dejará mentir en esto, está viendo muchas cosas extrañas, muchas cosas que no se acaba de ver. se habla de las fotocopias de lo de que, que el país tenía fotocopias. El país, a una persona que les llamó para increparles por haberla metido a ella ahí, que es una exministra de la que hablábamos el otro día, le dijo que lo que tenían eran originales en su caja fuerte. Luego resulta que son fotocopias, pero el país le dijo que eran originales. Pues y así me lo contaron a mí. Ahora hay un periodista que es muy brillante en investigación, que es, bueno, yo creo que es Casimiro García Vadillo, yo creo que es un buen investigador. Cuenta cómo Trias Debes, cuyo papel es...
Trias Sagnier.
Tengo la manía de llamarle Trias Debes, pero Trias Sagnier, perdona. Cuyo papel en todo este enredo es, cuando menos, muy confuso.
El de Enreda.
Se fue a ver al fiscal general del Estado. Y que le fue a ver, cuenta Casimiro García Vadillo. En realidad no le fue a ver, porque el fiscal general del Estado no se le puso. No se le puso a tiro, digo, pero sí se le puso al teléfono y solo hablaron por teléfono. Fue una conversación meramente telefónica en la que el fiscal general del Estado lo que hizo fue mandarle al fiscal anticorrupción.
¿Cómo no podía ser de otra manera? Anticorrupción. Claro.
Pero el papel de Trias, que yo creo que es un aliado de Bárcenas en este caso, tiene todavía que aclararse. Junto con otros muchos extremos, porque ya vemos que todo esto...
¿Ha aparecido Garzón?
Muy poco claro. De pronto aparece Garzón.
Claro.
En fin, aquí va a aparecer otra vez hasta Paesa, me temo. Un día de estos, como no andemos con cuidado. Pero sí es cierto que a Rajoy le están haciendo víctima de una labor de acoso y derribo... Ah. Tanto interna como externa, como acabamos de ver. Esto es así y no es de otra manera.
Bueno,
pues... Y lo saben en Moncloa. Y por cierto, yo les digo, oye, ¿va a salir con algo fuerte Rajoy con, de cara al debate del Estado de la Nación? No, Rajoy no saca conejos de la chistera, me han dicho. Bueno. Porque no hay conejos en su chistera ni lleva chistera.
Déjalo ahí, eso déjalo ahí. Mañana más, que tendremos versión express porque tenemos Champions, pero estaremos aquí en el tramo de las 8 antes de la Champions. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, querido.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
En tu automóvil debes preocuparte de tu seguridad, comprobar los espejos, que los asientos nos permitan una conducción cómoda y que todos los ocupantes lleven el cinturón. Y eso sí, antes de arrancar, bajamos la ventanilla y le decimos al primero que pase.
¡Oye! Con mi seguro de coche de Línea Directa tengo un todo riesgo a precio de terceros, no te digo más.
Todos los conductores lo saben, Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Enseguida vuelve Manolo Lama a las 8:30 del deporte en Noticias COP. Noticias del deporte en la linterna. Ahora, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todavía no ha terminado su discurso, pero el escritor y poeta José Manuel Caballero Bonal ya ha avanzado algo de lo que dirá al recibir el premio Cervantes Ramón García Pellegrín.
Será de manos del rey el próximo 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares. Caballero Bonal se pondrá el chaqué como mandan los cánones. Dice que está resignado a ello. Y en su discurso de aceptación se van a filtrar algunos dardos contra la grisura de estos tiempos.
No se puede silenciar. Si es un discurso que puede tener cierta resonancia, no puedo silenciar eso. Eso lo tendré que decir de alguna forma. Hablar de esa necesaria regeneración moral que estamos necesitando cada vez más urgentemente.
Caballero Bonal ha presentado su nuevo libro Oficio de Lector, donde la editorial Seix Barral reúne varios ensayos y conferencias inéditas sobre escritores y escritos. No es crítica literaria, dice Caballero Bonal, que sigue releyendo El Quijote, una obra que todavía le fascina.
Me he emocionado tanto con El Quijote, porque El Quijote es un libro de verdad inagotable. Yo lo releo, de cuando me emocionan, descubro cosas que no había descubierto. Ese secreto que tiene Cervantes para... desvelar un mundo misterioso.
El Museo del Prado ha presentado una tabla francesa del siglo XV que compró el museo hace unos meses.
Se titula Oración en el huerto con el donante Luis I de Orleans. Hay muy pocas tablas francesas de este periodo de estilo gótico internacional perteneciente a los comienzos del siglo XV y el Prado no tenía ninguna hasta ahora. La restauradora María Antonia López de Asiaín nos explica el estado en que se encuentra la tabla.
Magnífico. Es decir, tal como la vemos hoy es como estaría hace 500 años. El soporte está intacto, impecable, no ha necesitado ningún tratamiento por nuestra parte. El tratamiento ha sido la eliminación de los repintes, la limpieza y retirada de todo aquello que apagaba y ocultaba la pintura original, descubriendo casi sorprendentemente un original en un estado de conservación perfecto, con toda su luminosidad, con todo su colorido.
El director adjunto del Museo del Prado, Gabriele Finaldi, también se refería al reciente acto vandálico cometido contra la libertad guiando al pueblo de Delacroix en un museo de Francia. Declaraciones a la linterna.
moderna.
Es imposible protegernos al 100%. Y afortunadamente en muchos casos donde pasan esas cosas son cosas que se pueden arreglar rápidamente. Uh-huh. Mira, en el Prado en particular estamos muy conscientes de este tema, está constantemente bajo supervisión la seguridad de las obras del museo y casos como esto naturalmente nos obligan a estar más atentos todavía.
La edición 32 de Arco se celebra esta semana con cierto temor a la crisis y a la subida del IVA cultural.
Así lo reconoce el director de la Feria de Arte Contemporáneo, Carlos Urroz, que ha pasado por el programa de COPE La Mañana de Javi Nieves. Arco se inaugura este jueves y Urroz pide recuperar la mirada de los niños para entender el arte contemporáneo.
Uno de nuestros problemas es la educación, ¿no? La educación en arte contemporáneo, que Arco ha contribuido mucho a que haya una generación de gente pues, que ha estado viniendo a la feria, porque los niños es verdad que tienen un acercamiento muy espontáneo al arte contemporáneo y dicen me gusta, sí, no me gusta, claro. Le ven la parte lúdica con menos prejuicios muchas veces que los mayores.
Un año de la muerte de Whitney Houston.
Hoy hace un año, Juan Pablo, que el cuerpo sin vida de la gran cantante soul y pop aparecía en una bañera de un hotel de Beverly Hills en California.
A las 8:30, 7:30 en Canarias, tenemos de nuevo la información de deporte en la linterna con Manolo Lama.